Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
Bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 6 de marzo de 2025, los saludamos en los controles técnicos Roberto Valverde y en los micrófonos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero.
Tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque.
Miguel Ríos es una leyenda.
Una leyenda del rock español.
Yo voy a confesar, ahora me tocó a mí elegir la música, y yo elegí a Miguel Ríos sin saber, fíjense, sin saber, que el próximo 12 de abril se va a presentar en el Auditorio Nacional, y tengo como testigo a Christopher.
Sí, hoy estuvimos buscando
temprano. Preguntamos, yo hasta le pregunté, oye, Christopher, ¿seguirá vivo Miguel Ríos?
Sí, dijo, de gira.
Sí. Y pues vivito y coleando. Tiene 80 años Miguel Ríos.
Apenas Miguel, 80 años.
Miguel Ríos es pues pionero del rock en español.
En España, sobre todo, es una leyenda. Era el rudo, si lo ponías en comparación con gente como Rafael o...
Pero él confiesa que en sus años mozo... No solo se refriteaba a los rockeros gringos o ingleses, sino se...
Volteaba las rolas, hacía una...
De Enrique Guzmán, o sea...
Le refriteaba a México.
Se refriteaba a Enrique Guzmán.
En una época en la que refritaban hasta aquí, ¿no? Enrique Guzmán también refriteó.
Bueno, hay versiones de la misma canción con Alberto Vázquez, César Costa.
Las canciones más famosas de Enrique Guzmán son refritos.
Claro.
Pero no hay que negar que fueron una época y que son importantes. Pero, y me da a mí mucho gusto saber que Miguel Ríos sigue
echando rock. Desde los 80s, cuando se presentó aquí en la Plaza de Toros, México.
Fue un acontecimiento acá, el maestro Valero.
Yo estuve en ese concierto en la Plaza de Toros, México. Esto hace más de 30 años.
Por supuesto.
Y recuerdo que yo no iba a ir, sino que mi hijo, el mayor Leonardo, me dijo que iba a ir. Y yo le eché un aventón, pero no consiguieron boletos. El chiste es que yo conseguí boletos ahí en la reventa y entramos al concierto y cayó un aguacero bárbaro ese día ahí. Y aguantamos el aguacero y aguantó. Y ya ven que cuando llueve es peligroso esto por los
instrumentos. Las conexiones, sí.
Pero... El concierto se dio y pasó de la lluvia a después formarse una nube pero una nube de marihuana. Todo el estadio, toda la plaza de Toros México estaba fumando marihuana sin querer.
Sí, hace 30 años.
Yo recuerdo que mi hijo, el menor, Andrés, estaba llorando por la lluvia, se asustó el gentío. Pero después empezó a reír, yo creo que...
Bajo efectos.
Sí. Pues Miguel Ríos regresa a México y nos da a nosotros muchísimo gusto hoy que nos acompaña aquí en Intermedios.
Ya que estamos en eso, les vamos a recordar el WhatsApp 5526712066 y que nos escriban qué otra canción
de Miguel Ríos les acuerdan. Ríos,
¿se acuerdan y quieren que pongamos al rato en un corte?
Oye, ya por estoy, favor, escríbanos. Ya estoy como López Dóriga. A veces escucho a López Dóriga a mediodía en Radio
Fórmula. ¿Y por qué eres masoquista, Valero?
No, porque yo recuerdo que mi amiguísimo Pepe Barrerán me decía: Valero, siempre hay que escuchar la voz del enemigo. Y en aquella época el enemigo público número uno de nosotros era Zabludovsky. Y había que escuchar en la noche su noticiero, porque era una especie del gurú.
De línea.
Sí. Era el informativo.
Oír a ese señor era oír...
al vocero oficial.
Y la vocería.
Al vocero oficial del presidente de la República. En épocas muy aciagas para la democracia,
cosa que
Díaz Ordaz, Echeverría, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque además no había tantos medios públicos abiertos.
No, había un dominio monopólico de la información.
Claro, o sea, era la televisora del Estado y Televisa.
Bien.
Y además...
Pues entremos en materia, porque ahora además sí. Creo que...
¿Vale la pena?
Es una noticia importante.
Hablando de abrir...
Tras la llamada telefónica de esta mañana de jueves con Donald Trump, la cuarta desde que este ocupó la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, Claudia Sheinbaum informó en Twitter que habrá una nueva prórroga de un mes, tregua hasta el 2 de abril, después entrará la fase de lo que Trump define como aranceles recíprocos. Dice Claudia Sheinbaum en Twitter: muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en el tema de migración y seguridad, que incluyen la reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países. Y aquí es interesante porque, ¿qué significa esto de aranceles recíprocos? Si tú me cobras aranceles,
yo te cobro. Te regreso la misma.
Y en el caso de México, si hubiera aranceles recíprocos, sería cero, porque...
En algunos productos, si hay productos
México
que
le cobra aranceles.
No en todos, el T-MEC por eso existe, porque
Entonces realmente, si esto va por ahí, pues podemos ser optimistas.
Pues sí, de hecho, parte de lo que sucede con esta suspensión, esta llamada...
¿Ustedes esperaban esta sorpresa?
Trump
diera marcha atrás.
Creo que es parte de la misma estrategia del estira y afloja, de lo que hablábamos en la otra edición, que era el garrote y la zanahoria.
Ajá. Pero además eso es meterse... Trump lleva, antes de tomar el poder... Lleva todos los días en las primeras planas del mundo. O sea, no hemos dejado de hablar de Donald Trump y su nuevo ascenso al poder. Esa es una estrategia que lleva...
Para bien o para mal, pero que hablen mal.
Pero que hablen de él. Y hablamos mucho de él. El público nos ha de odiar por lo mismo. O sea, llevamos por lo menos 10 programas.
Mes y medio.
Programas hablando de él. Nos fuimos de vacaciones y hablamos antes de él.
Pero a ver, en este caso es... imprescindible.
Sí,
hoy
yo
en la
sé.
Mañana tuve una conversación telefónica con la presidenta de México que hizo hincapié, lo subrayó como 10 veces en la mañanera, que fue una llamada respetuosa. Uh-huh. Y miren, fíjese lo que...
Y eso es interesante, con lo que vas a leer después, ahorita, inmediatamente. El mensaje de Claudia es tomando el mensaje de Donald Trump. O sea, me espero a ver qué dices, qué reacciona. Cómo reaccionas para yo contestar, y en el mismo tono, más o menos...
Es otro tipo de arancel.
Ajá, es como otra... Vamos a seguir llevando la fiesta
sutil,
en paz.
Qué sutil eres. Donald Trump, efectivamente, así como lo puntualiza Christopher, antes que Claudia Sheinbaum, dijo también en Twitter, me imagino.
No, en su red social, en sus Truth Social.
¿Por qué no usa Twitter si es
porque, el... Porque está enojado. Ah, no, lo bloquearon, pero ahora su...
No, pero ahora
su... es Elon Musk el dueño de Twitter.
Es un señor
que... Como que es una plataforma ideal para él, pues si él es su...
En la otra es...
Trabaja para él en el gobierno, es asesor de...
Algunos dicen que es el presidente detrás del presidente, así que...
Pero no, además, Truth Social, como es su red social de Donald Trump, solo puede estar registrada gente a favor de Donald Trump. Es
como un OnlyFans.
Es un OnlyFans político de Donald Trump en el que él emite sus discursos para solo su público.
Puro MAGA.
Y tú lo puedes leer.
Tú lo puedes leer porque es público, es abierto.
Y aparte no lo replica cerrado en su cuenta de Twitter.
Pero no puedes contestarle nada.
Si no está registrado, no. Si está registrado, sí. Pero solo registran a quien está a favor de Donald Trump.
A quien le habla bonito. O sea,
que no le falta mucho a Twitter para ser así. O sea, tampoco es que estemos diciendo nada nuevo.
Dejen de estar hablando mal de Trump.
No, yo estoy hablando mal de Twitter.
¿Qué dice Trump? Dijo en su red exclusiva, leo textual: después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordé que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Este acuerdo es hasta el 2 de abril.
Lo cual implica otro mes de vida, ¿no? Es como vamos mes a mes, ¿no? Primero eran los 30 días de negociación y ahora otros 20, 25 días de negociación para ver si el arancel entra o no entra.
Por eso yo creo que no hay que echar las campanas a vuelo. Dice Trump, lo hice como una forma de adaptación y por respeto, eso es importantísimo. Les di la tregua como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto para impedir que migrantes ilegales, indocumentados,
porque
ilegales,
la vida humana no
es una palabra un poco violenta. Bien. Ajá. Tanto para impedir que los migrantes ilegales entren a Estados Unidos como para detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. ¿Qué tal,
Y precisamente esa palabra final es la que ahora la oposición en México se ha agarrado para decir... Ya Claudia dobló las manos, se vendió Estados Unidos, doblegó.
Morena ya es aliada de Trump.
De Trump, ¿no? Cuando.
Cuando el lunes estaban diciendo que ya quieren parar a Trump con una manifestación el domingo. Miren nomás.
No, pero no el domingo. Hoy en la mañana, antes de las 11 de la mañana. Que por cierto fue interesante. Claudia Sheinbaum pospuso para las 11 de la mañana su mañanera, porque seguramente antes habló con...
Estuvo en la llamada.
Sí, ¿no? Fue la llamada.
Haber sido al filo de las 9 de la mañana.
Es que la diferencia de horarios ahorita ya es más extensa con el...
¿Son dos horas, no, Washington?
Sí, dos horas más. Ahí es más tarde y aquí es más temprano. Sí. Entonces.
Pues miren, digan lo que digan Denise Dresser y otros.
Y otros.
Yo creo que Claudia Sheinbaum hoy sale airosa, no victoriosa, esa palabra me chocó.
Le salió bien.
Sale airosa de una confrontación con un tipo que verdaderamente
es impredecible,
bueno, no es tan poderoso, impredecible. Es veleidoso, es Donald Trump.
Pero le puede suceder a Donald Trump, porque esto de estar aplazando y aplazando va a terminar con el cuento de Pedro y el lobo. te amenazo con los aranceles para después a ver qué negociamos. ¿Qué va a pasar? Que en algún punto va a cambiar su estrategia.
Bueno.
Y eso es algo no, que se no tiene que prevenir.
No, no adivinar.
No, no es adivinar.
Esperémonos al 2 de abril.
No adivinemos, tienes razón, pero hay que recordar que Donald Trump fue el artífice del T-MEC, del nuevo contrato,
es
o el
hijo,
nuevo
es, su hijito.
Es como su proceso que él dejó como legado a Norteamérica,
a ver,
o América
recuérdenme,
del Norte.
Recuérdenme una cosa, Claudia Sheinbaum el otro día lo dijo y lo presumía López Obrador. ¿Es cierto que en algún momento Trump no quería incluir a Canadá en el tratado y México fue el que le dijo? Claro que Canadá
es que quería.
No, es que el origen de esta reestructura del T-MEC solo era el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México. México le dijo, vamos a sentar en la mesa
a Canadá
para que sea tripartita y nos vayamos.
Pero
todo
toda la parte del asunto, y sí tiene algo que ver lo que dice Valero, es que originalmente Donald Trump lo que quería en 2016 y 2019 con las negociaciones del T-MEC era, quiero un tratado bilateral con Canadá y otro con México. Uh-huh. Y México fue, y precisamente en el momento que entra el gobierno de López Obrador en 2018, que empiezan a decir, no, necesitamos a Canadá en la mesa porque ya tenemos alguna cosa. O sea, es como andar haciendo dos contratos. Al rato, uh-huh, México y Canadá tenían que hacer otro tratado, sí, de libre comercio, y se complicaba.
¿Para qué? O sea, simplificar el proceso.
Y desde luego, bueno, esto es importante porque... pues hay que ver a Canadá como un aliado preferente ahora
que sacaron todo su whisky
que por cierto la situación entre Canadá y Estados Unidos es un poco diferente. Ahorita vamos a ver lo que pasa entre Trudeau y Trump.
Pero, y también, bueno, a lo que iba con el comentario de que Donald Trump firmó el T-MEC es que sería hasta absurdo pensar que él mismo va a destruir un proceso que él impulsó.
¿Qué?
Yo creo lo que quiere hacer es solo
pues
reforzarlo.
Hasta la llamada de hoy en la mañana pensaba que Trump ya había tronado el Tratado de Libre Comercio.
Pero no le conviene porque además las mismas empresas financieras al interior de Estados Unidos hacían una evaluación de cuánto iba a pagar más cada familia estadounidense. Andaba por ahí rondando de $1,200 más
para...
al año,
sí,
en sus gastos en general. O sea, imagínate que ese a nosotros nos hubieran 24,000 pesos de gasto al año, o sea, $2,000 más.
Principalmente se dice que por la industria automotriz. ¿Por qué? Uh-huh. Porque a pesar de que en México hay manufactura de piezas y el armado de coches, ellos nos mandan esas piezas para armar, uh-huh, los coches.
Sí, porque nosotros podemos mandarles
la historia del pistón que contaba este señor, ¿cómo se llama? El de economía, Ebrard,
¿sí?
Que un pistón va y viene de Estados Unidos a México.
Es parte de la famosa cadena de valores. Entonces, es un balazo en el pie también para Estados Unidos este tipo de aranceles.
Yo creo que eso es lo que hasta el momento más bien lo ha detenido. También, bueno, buena negociación de parte de Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo, encabezadas por doctor, ex rector de la UNAM, ¿no? O sea, bien trabajado ahí.
Sí, además tuvo las reuniones que ha habido a nivel de secretarios de cancilleres, como es el caso de este señor, el rector de la Fuente, de seguridad estuvieron hace
Rubio.
Poco en Washington platicando con Rubio Harfush.
Ajá.
¿Cómo se llama?
Omar Harfush.
Omar García Harfush.
García Harfush, ¿por qué se nos olvida el García?
Por García Panagua.
Pues no debería de olvidarse por eso.
Pues cada quien, ¿no?
Harfush se apellidaba a la María Sorte.
Sí.
Ajá. Es un apellido libanés.
Ajá.
Ay, mira, qué curioso.
Qué interesante.
Qué interesante.
Es que, bueno, allá anduvieron y pues fueron a regalarle los 26 peligrosísimos que extraditaron, ¿no?
Sí, fueron como decirle, bueno, vamos, para que veas que estamos haciendo una labor en contra del narcotráfico.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Miguel Ríos y aquí regresamos. Sobre que ya estamos hartos de Trump.
Mm-hmm. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón.
Todo a pulmón. Esa es una clásica de Miguel Ríos.
Ya todas las rolas de Miguel Ríos son una clásica, Juan Manuel.
Bueno, eso es un mérito.
Es un mérito.
Te estás refiriendo a que son viejas, pero...
No, a clásicas, esta, yo me las sé.
Esta la recuerdo, pero por Nietzsche no.
Bien, pasa. A propósito de las críticas que le hace la oposición a... Perdón, Christopher... No.
A ver, ¿quién nos habla?
No, nada más para decirle, mandarle un saludo a Rocío Rangel, que nos manda decir que porque hace 8 días no estuvieron con nosotros, los extrañé. Sí, yo creo que se cayó la señal otra vez.
Ah, de internet. Sí, puede ser que allí se cayó. Sí, estábamos nada más en una señal.
En una señal que es la de
AM.
Ajá. Y también Arturo Déctor, buenas noches a todos. Estamos hartos del fentanilo, los aranceles y de Donald Trump. Atentamente, José y Arturo Déctor. Saludos a ellos.
Bien.
Saludos.
A propósito de que la oposición dice, ¿cómo dice? Que ya dobló las manitas Claudia.
Ah, sí. Que ya se vendió.
Ya dice, ¿ya ven cómo se entregó?
Yo creo que más que entrar en un debate con ellos, habría que recordar el antecedente, el comunicado de Claudia Sheinbaum del martes pasado, cuando Trump señaló que va en serio, que el 4 de marzo
iban a entrar los aranceles.
Y entonces Claudia Sheinbaum responde: el día de ayer el gobierno de Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, el martes, ayer en la noche, dice Claudia Sheinbaum, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 24 a enero de 25.
Y la presidenta agregó: otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6,998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1.260 kilogramos y 1.332.126 pastillas de fentanilo. Que han, se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas e incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13.858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladadas 29 personas privadas de su libertad, acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico, a Estados Unidos, para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello, somos enfáticos. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectaría a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Por razones humanitarias colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos, pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que intentan de manera ilegal, que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos, los precursores de fentanilo, así como la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes.
En 2024, datos publicados por el Instituto Cato de Washington revelan que el 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Claudia, en su mensaje, dice: es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y aprobó y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco de respeto a nuestra soberanía. Pero la decisión unilateral que toma Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias, que anunciaré en Plaza Pública el próximo domingo.
Y el próximo domingo en Plaza Pública ya no va a tener que anunciar nada por ahora.
Porque... No, yo creo que va a reiterar que va no, a haber un arancel.
Si hay va a haber, arancel. Va a haber...
Una arenga. Ajá.
El llamado a la plaza pública del domingo...
Se sostiene.
Se sostiene.
Claro.
Ya desde luego no va a ser un mitin en el de que respuesta. Claudia informe sobre la respuesta frente al...
Los
aranceles. Porque estos entraron en prórroga 20, un mes, hasta el 2 de abril. Pero desde luego, sí es importante remarcar, y yo en ese sentido que leímos casi íntegro el comunicado de Claudia Sheinbaum, que la postura de Claudia Sheinbaum no ha variado.
No, ella busca el respeto a la soberanía y eso es muy importante.
Y jamás ha señalado que no vaya a cooperar, ¿sí? A propósito de que la palabra cooperación le suene a
entreguismo.
A entreguismo, sí.
¿Me estás escuchando, Felipe Calderón?
¿Por qué, además, ¿por qué Felipe Calderón?
Ay, el Plan Mérida, Juan Manuel Valero, nos
costó. No, pero el Plan Mérida se fue sin entregar todo. De no, veras, es inconcebible que el señor todavía opine
sobre seguridad.
Pues, sí.
Pues, mira, se vendió a los narcos y le vendió la seguridad del país. El plan Mérida es el que luego vino el Rápido y Furioso.
De ahí surgió el Rápido y Furioso.
De ahí surgió.
A cambio de 2 helicópteros Tomahawk.
No, y aparte unos detectores moleculares que no funcionaron. Que no. Saludos al doctor Mochan.
Dice Claudia al final de su
arenga, no, de su respuesta.
Convoco a los mexicanos, a las mexicanas y mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre y soberano, juntas y juntos saldremos adelante. Pues por ahora, a mí sí me dio gusto lo que sucedió hoy, la llamada, las consecuencias de la misma, pero desde luego con este cuate no hay que confiarse para nada.
Yo no sé si me da gusto porque la respuesta o toda esta contestación surge de una amenaza. Claro, la amenaza se diluye cuando tienes este tipo de negociaciones y esta entrada en razón, como que podríamos decir, de Donald Trump, porque así lo pensamos o lo vemos. Pero también no sabemos que en el fondo qué está maquinando en el negocio fino de no va por el arancel, pero va en una imposición de
bueno,
que
pero vamos me tengas a ver, que por lo pronto, porque utilizando un término taurino, Claudia Sheinbaum ha sabido lidiar.
Lo capoteó.
¿Ha sabido todavía?
Sí, o sea, le dio 2 pases ahí. Pero la amenaza del toro está ahí.
Son 4 añitos, ¿eh? Ajá, apenas llevamos años. 2 meses.
Ajá. Y ese es el problema, nos vamos a aventar los 4 años eso, solo hablando eso
que,
de Donald
eso
Trump.
Eso que dice Gilberto es importante. Oye, realmente qué mala pata de Claudia Sheinbaum, ¿no?
¿Por qué?
Llegar a la presidencia de la República y tener que dedicar gran parte de su esfuerzo como presidente de México a lidiar con Donald Trump.
No, porque para el discurso interno de la política mexicana le conviene, porque tienes a un enemigo mayor, superior.
Un enemigo de unidad nacional.
En el discurso, si lo vamos a ver así, pues Claudia va a salir siempre
pues
bien
dice
librada.
Dice Javier Lozano que no cuenten con él para nada. Para nada va a ir el domingo.
¿Quién es Javier Lozano? Saludos a la PUS.
¿Cómo le llama? El saco de PUS le puso nuestro amigo Álvaro Delgado.
No, él solito se lo puso.
No.
Él solito se
autoapodó.
No, hizo acuse de recibo del apodo y ya cuando tú haces acuse.
Por eso, pero el que le puso el apodo fue mi amigo Álvaro Delgado. No, le quitas méritos.
Él en todo momento dijo ese saco de PUS.
Se puso el saco.
Arróbame. Te atreves.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa con Miguel Ríos y aquí regresamos para la parte final del programa.
Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabel, Maki tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás dejar rastro en un crimen, es astuto como el chacal. Con sus guantes maquia navaja, borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se bebió con el dinero que rodó en un agua. Se escucha una canción que habla de Maki, el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad.
se encontró a Jenny Taulet con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash, pa' que ahora vive como los ricos y la ley la impone su puñal. Por eso tiene su reino y los poderosos corren a pagar, les da protección más que navaja, que es el amo de la ciudad. Como cuenta la historia que ahora termina, el crimen nunca gana, como se verá, pero admito que tengo miedo, más que ha vuelto a la ciudad.
Yo solo me conocía la de Pedro Navajas, de pues aquí sí. Me acaban
y
de
te poner voy a decir una no. cosa, esta versión es un refrito de Miguel Ríos, es buena,
es de pero los mejores covercitos.
No se compara con Pedro Navajas. Para mí Pedro Navajas es... ¿Sabes qué?
Es la historia.
Dijo García Márquez que le hubiera gustado haber escrito ese relato. Sí, no, porque verdad. Es una historia, ¿no?
Es una narración muy...
Es una narración de Rubén Blades extraordinaria. Bien, pues Canadá y China no están tan contentos como Claudia Sheinbaum con Trump. Responden con aranceles a las importaciones de Estados Unidos en represalia por la medida de Trump. Mientras México aplaza su respuesta, como ya lo vimos. Uh-huh. China y Canadá anunciaron nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses en represalia a los últimos gravámenes impuestos por el presidente Donald Trump. México ya se esperaría hasta el domingo, pero ya con lo que pasó cambia la situación.
Los aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y México entraron en vigor el martes pasado. Ya sabemos que se suspendieron los de México.
A ver, una pregunta. ¿Los de Canadá no suspendieron?
Sí, sí. Bueno, estoy presente buscando lo más reciente y hace unas horas dice la BBC News Mundo que Trump suspende durante un mes los aranceles otra vez de los productos de México y Canadá. Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos detiene temporalmente la mayoría de los aranceles que impuso a México y Canadá dos días antes. La decisión sobre México fue anunciada por el mandatario en su plataforma. Horas después, la Casa Blanca anunció que los mismos términos aplicaban para Canadá. El acuerdo de suspensión para ambos países se mantendrá hasta el 2 de abril. O sea, sí, acaba de suspenderse.
Me parece que es muy bueno para México y desde luego para Canadá.
Y es parte del estira y afloja, finalmente, ¿no?
Que finalmente el acuerdo que tuvo por teléfono con Claudia Sheinbaum se extiende a Canadá a través de un comunicado de la Casa Blanca y también entra la tregua.
Y sobre todo también porque Canadá sí entró luego con represalias sacando productos americanos de los supermercados.
Ah, que
los vinos,
los licores.
El whisky Daniels, el Jack Daniels.
Todo el whisky estadounidense lo metieron en cajas y lo guardaron.
Se lo regresaron.
Dijeron, hay descuento de whisky canadiense. Ajá. ¿No? Dice, pero curiosamente en China, ¿no? La respuesta de China llegó de inmediato, porque ahí sí se mantuvieron los aranceles. Como represalia va a imponer aranceles del 10 y del 15% a una serie de importaciones agrícolas estadounidenses, entre otras cosas. Los temores de una guerra comercial en toda regla aumentaron la volatilidad de los mercados de Asia. La entrada en vigor de los aranceles supone una concreción de una amenaza de Trump que lleva tiempo planeando. No más que la plaza aquí con nosotros cuando se le da la gana. El presidente estadounidense amenazó con imponer un impuesto a las importaciones a los tres países a principios de este año en respuesta a lo que describe como un flujo inaceptable de drogas ilegales e inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
¿Y qué te...? A ver, supongo que México y Canadá, por ser frontera con Estados Unidos, pues pueden ser responsables de esa entrada de inmigrantes. ¿Pero qué tendría que ver China con el asunto?
Porque se supone que el fentanilo llega de China.
No, pero me refiero a lo de los migrantes.
Ah, ¿de los migrantes?
Ah, bueno, los migrantes, hacia...
Los chinos...
Llegan en barco.
Lo que es muy interesante es la respuesta china. Uh-huh. Fíjense. El vocero del gobierno chino le responde al señor Donald Trump: la cuestión del fentanilo es una excusa endeble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas. Nuestras contramedidas para defender nuestros derechos e intereses son totalmente legítimas y necesarias. Y yo ahí sí concuerdo con el vocero del gobierno chino. El asunto del fentanilo es un cuento chino de Donald Trump. Él sabe perfectamente que el problema anida en el interior de la sociedad norteamericana, en esa gran cantidad de jóvenes adictos, que dicen 100 millones de muertos.
No solamente jóvenes, ¿eh? O sea, es gente de clase media, de edad media, que por el gasto que les implica.
Oye, tú eres el país más importante del mundo y te está inundando México. Pues cierras las fronteras al pase del... Y luego, está bien, libraron los narcos mexicanos terroristas, entre comillas, y entraron... ¿Y cómo se distribuyen en el interior de Estados Unidos esta y otras drogas?
Pues para mayor
porque información. Porque hay negocios, hay empresas que mueven ese fentanilo.
Para mayor información, vean Breaking
Bad. Dice el vocero chino: Estados Unidos y nadie más es responsable de la crisis o la crisis del fentanilo en Estados Unidos. En un espíritu de humanidad y buena voluntad hacia el pueblo estadounidense, hemos tomado medidas enérgicas para ayudar a Estados Unidos a lidiar con el problema. En lugar de reconocer nuestros esfuerzos, Estados Unidos ha tratado de difamar y echarle la culpa a China, y está tratando de presionar y chantajear a China con aumentos de aranceles. Nos ha estado castigando por ayudarlos. Esto no va a resolver el problema de Estados Unidos y socavará nuestro diálogo y cooperación antinarcóticos. La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Cualquiera que ejerza la máxima presión sobre China está eligiendo a la persona equivocada y está calculando mal. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratar a los demás como iguales. Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final.
¿No les parece que este discurso
es fuertísimo,
de Estados Unidos, de encontrar como un enemigo público ajeno a su territorio, es lo mismo que pasaba con la URSS hace unos años?
Ahí yo me atrevería a decir, desde que se acabó la Guerra Fría, Estados Unidos como que no tiene un enemigo común con el cual cohesionar a su país.
Ajá.
Su país es tan heterogéneo, con distintas formas e ideas y maneras de pensar, que casi cada región tiene su propia
enemigo
construcción ideológica. Entonces, parte de lo que sostuvo Estados Unidos como potencia era decir, primero los nazis son mis enemigos. ¿Acabaron con los nazis? No, pues el comunismo, contra la Rusia, y vamos contra el bloque soviético. Se acaba esto.
Yo era el enemigo público, no son... Los narcos mexicanos.
No, primero los chinos y después los narcos.
No, y antes de eso, acuérdense cómo era la guerra contra el terrorismo y cómo se fregaron a Medio Oriente.
Bueno.
Sí, siempre este discurso de buscar culpables, miren, fuera de su territorio.
Los chinos...
Eso es lo que tendríamos que estar analizando. ¿Por qué con China esta pelea? Porque China sí le respondió de una forma enérgica en el discurso, pero también... En lo comercial, le dijo, tú ciérrale la puerta a quien tú quieras. Yo, China, me acerco con ese país y negocio lo que tú dejes.
Eso es lo que va a suceder.
Y eso es lo que está...
Pero, mira, ¿sí? Es decir, lo interesante es, los chinos hablan poco, pero cuando hablan, marca su posición. Si quieres guerra, guerra tendrás en el ámbito en el que quieras.
No, y comprender el pensamiento de China como Estado es otra cosa, ¿eh?
Canadá, pues estaba en guerra al menos hasta ayer.
Hasta hoy.
Hoy
el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que los aranceles son una tontería.
Lo son.
Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos acobardamos ante una pelea, no cuando está en juego nuestro país y el bienestar de todos sus habitantes. Estados Unidos ha elegido sabotear su agenda. Hoy no hay absolutamente ninguna justificación ni necesidad de estos aranceles. Y fíjate, dice Donald Trump, dice Trudeau. Donald, eres un tipo muy inteligente, pero hacer esto es una verdadera tontería. Y entonces yo aquí hago una reflexión. No fue el tono amigable de Claudia la que define la tregua, sino que yo creo que ya Trump no sabe ni qué onda con sus aranceles.
Nah, sí sabe. No, Valero, creer que Trump es limitado, no es cierto. Es caerte en un discurso...
Pero es que es la segunda vez que amenaza y no cumple.
Es que es parte de su juego. Es decir, te amenazo, bueno, ya estoy cerquita, ahí viene. Ah, ok, te perdono.
A ver. No era.
Es el bully que te dice, no se crea.
Y te va ciscando cada que te acercas, te quiere soltar.
Y cuando menos lo esperemos, va a soltarla. Entonces,
un garrazo, que no va a ser del mismo tamaño de poner un arancel del 25%.
Va a ser
pero
otra
por
cosa.
Ahí va a empezar a construir algo. Ajá. Al rato nos van a cobrar.
Está midiendo por dónde pegar. Entonces,
pues, hoy nos vamos a dormir con la tranquilidad
de un mes
de
más.
Que mañana no se va a encarecer la vida. Cambiemos de canal. ¿Vieron los Óscares?
Sí. Oye, pero ya estamos muy pro yankees, ya otra cosa.
Bueno, pues es que los Óscares son así como una celebración mundial.
De hecho, puedes
tener... Tienes tu razón, ¿no? O sea,
puedes tener una lectura de los Óscares bastante interesante si quieres saber cómo se están manejando políticamente las cosas en Estados Unidos de forma interna, ¿no? Uh-huh. Y de cierta forma, muchos de los discursos que hubo en esta ceremonia sí iban más en
con
ese
jeribilla.
Sentido.
Ajá.
Porque aparte, hay una cosa muy que ha sido muy criticada en Hollywood durante los últimos 5 o 6 años, por lo menos, y es esta cada vez más fuerte tendencia a tener este discurso políticamente correcto hacia las minorías, olvidándose y dejando de lado las causas sociales que realmente han cohesionado a la izquierda estadounidense, o a la supuesta izquierda estadounidense.
Fue muy destacado el discurso de un palestino que ganó el premio.
El documental habla sobre cómo una familia luchó durante 20 años porque los israelíes no le quitaron su casa.
En la Cisjordania ocupada, que es además un territorio que Israel está...
Interesante que le hayan dado el premio. Creo que además es una coproducción con un israelí.
Un periodista israelí se sumó, encontró el financiamiento para hacer el documental, que lo hicieran estas personas palestinas. Y mostrar esta...
La mirada interna.
Exactamente, cómo lo ven desde adentro. Y la verdad es que este documental sí te deja estos sentimientos en contra de decir, es que es...
¿Cuál fue la película ganadora?
Se llama Anora.
¿De dónde es?
Es una
independiente, además.
Es una película independiente.
¿De dónde es? ¿Es gringa?
Es estadounidense. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.
Ah, entonces...
Es una película que, de cierta forma, solo hay dos películas que han ganado la Palma de Oro y el Oscar.
¿Actores conocidos o no?
No, en ascenso. Son en ascenso. Son actores. La actriz, de hecho, la protagonista, que se llama, el personaje se llama Nora, la actriz se llama Mickey Madison.
Ganó el Oscar
a mejor actriz.
Ganándole a
Demi Moore. Y nadie se lo esperaba.
A Demi Moore, que estaba muy...
Con la sustancia.
Muy triste, ¿no?
Pues muchos dijeron, es que la
Demi Moore ya ha ganado algún Oscar.
No, Demi Moore. Esta era su oportunidad de ganarlo.
Porque además es muy buena actuación.
Oye, y la chava esa que hizo una película sobre México, que también estaba nominada, ¿no?
¿Soy Saldaña?
¿Cómo se llama?
¿Soy Saldaña?
¿Esa dónde es?
Es dominicana.
No, es
estadounidense de padres dominicanos.
¿Cómo se llama la película?
Se llama Emilia Pérez.
Que y dicen que es un churro.
Es,
¿no?,
una película que ya hasta fue parodiada por un grupo de activistas trans.
Ajá, muy divertida.
Vayan, la pueden ver en YouTube, se llama Joan Sacre Bleu. Y es una burla, es una bonita mentada de madre a los franceses y a los estereotipos.
Bueno, entonces dejémonos, sigamos con la que ganó.
Anora.
La anécdota de Anora es una bailarina exótica,
Tebolera. Se enamora. Es una ¿Trabajadora sexual?
Trabajadora sexual. Tal cual. Se enamora de un hijo de magnate ruso.
Ajá. O sea, sí. El chiste...
En Estados Unidos.
El chiste recurrente es...
Ella se enamora del ruso.
Digamos que los dos.
Ambos. Los dos. Hay un romance.
Y por ahí se van a Las Vegas, se casan, uh-huh. Y de repente, pues resulta que la cosa no es tan bonita porque la familia del ruso se empieza a meter y decir, a ver, no, espérate.
¿Con quién?
¿Con qué?
¿Qué?
¿Con qué?
¿Hiciste
¿Qué trabajas? ¿Qué?
¿Qué hiciste? ¿Qué?
¿Qué? O sea, es una historia muy
inverosímil. Los prejuicios rusos frente a...
Y el conservadurismo ruso que también existe y es...
Y no estemos hablando de Putin aquí, por favor.
Entonces es una crítica
bien hecha
a los rusos.
Exactamente. Y a los rusos y también al sistema en Estados Unidos que propicia indirectamente la prostitución de las mujeres bajo esta idea de, pues, tú emprendes.
Y ahora no hubo ningún mexicano nominado, participante. Siempre ahora, últimamente ya no.
No, ¿verdad? Esta vez...
Raro, desde que no los... el gobierno no financia películas de Derbez.
Exactamente.
Ya no sale Derbez en la alfombra roja de los Oscars. ¿Quién sabe qué está pasando?
Sí, la verdad es que ahorita el cine mexicano está pasando por una ligera crisis porque también se quitaron los fideicomisos.
No,
por...
pero aquellos bueno, directores
pero ¿sabes cuál
famosos,
es el problema?
Cuarón,
ah, bueno, pero ahí es
los Toro. De Liga. ¿Pero esos qué?
No hicieron películas el año pasado.
El año entrante año sale Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro.
Ah, esa va a estar buena.
Y va a ser muy fiel a la novela.
Ajá.
Entonces va a tener un toque victoriano.
De Mary Shelley.
Exactamente.
Yo creo que es una novela maravillosa.
Mal adaptada al cine. Nunca la han logrado adaptar.
Es que las grandes novelas nunca llegan a ser buenas películas.
Robert De Niro.
Robert De Niro, pero tampoco.
Oye,
más lenta que nada.
A ver, Robert De Niro. Vi un video en que Robert De Niro, en una ceremonia, grita ¡Fuck!
Trump.
Le están dando la madre a Trump en la manera que tienen los gringos, el fuck.
Y empezó a circular el lunes, después de la
Y yo creí que lo había hecho en el marco de los Oscars.
No.
¿Dónde lo hizo?
Esto lo hizo en 2018 en la entrega de premios al teatro de Broadway, que se llaman los Tonys. Digamos que rescataron esa imagen porque nadie
se ha atrevido ahora.
En esta última ceremonia nadie quiso
ahora en los Oscars no hubo ninguna alusión a Trump.
No, sí hubo,
pero
sí hubo. Hubo un chiste por ahí que decía, bueno, todo el mundo apoyando ahora porque por lo menos en esta película alguien le hace frente a un poderoso ruso. Uh-huh. Y ya, ¿no?
Ah, con ese chiste ahora de que anda de que Estados Unidos ya es el es Rusia del Oeste.
Ajá. Exactamente. Y digamos que
ese chisme está divertidísimo.
Sí.
De Trump
es de alto nivel.
Pero es que también va de la mano con la situación de Ucrania y cómo ya le hicieron el feo y pelucearon a Zelensky en esta reunión tan patética que sucedió en la Casa Blanca donde
que lo ridiculizaron.
Lo ridiculizaron y casi se
era Vance el otro,
faltaba un tantito más y se iban a los golpes. Uh-huh. Porque sí estuvo muy tensa esa reunión.
Hay un meme que a Chris
O'Donnell. No, es un video de
inteligencia artificial.
Una animación.
En la que estar en el diálogo y de repente se exaspera Zelensky y le mete un descontón a Trump. Ganas no me faltan a mí a veces.
Exactamente, y hay otros.
Comentar que Andrei Brody es el segundo Oscar que gana, la mejor
Adrien
actor.
Brody, Adrien por Brody. La película El Brutalista.
El Brutalista.
Brutalista.
Así es, habla sobre.
Del arquitecto que impulsó uno de los
arquitectos. Un arquitecto judío que estuvo en un campo de concentración. Cuando se salva del campo de concentración, viaja años después a Estados Unidos y es contratado para construir un proyecto gubernamental y vive racismo.
Racismo
en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta película?
El Brutalista. Dura 3 horas.
También es gringa.
Y sí, dura 3 horas y media.
Ya se pueden ver en México esta El Brutalista.
Todavía El Brutalista todavía no lo veo.
Todavía no, porque es una película muy grande. Sí, ajá. Esa ya está por ahí, en algunos servicios.
¿Y le recomiendas a nuestro público que la vaya a ver?
Mayores de 18 años, por favor.
¿Cómo se llama la película?
Anora.
Que nosotros estamos...
Anora. Ah, es porque...
Porque la protagonista es una trabajadora
apodo,
sexual.
De hecho, es su apodo del trabajo sexual.
¿Tú le tienes miedo a las prostitutas?
No, pero que los menores de edad se cuiden.
Ajá.
Sí, no, sí. No es una película para toda la familia, pero ya la pueden ver en Disney Plus.
Con este toque de censura de Gilberto.
¿Cuál censura? Es ironía.
Ponemos fin al programa el día de hoy.
Todavía hay que hablar de fútbol, Juan Manuel Valero.
¡Oye, el Barcelona!
Con 10. No
ayer
lo que tenemos que hablar realmente es que mis Pumas ya le ganaron a algún equipo, aunque sea de Costa Rica. Sí, es de Costa Rica, sí. La Jolvense, ¿no?
Sí.
Pero oye, ya por fin ganaron.
No seas despectivo, la Jolvense es un equipo con tradición en Costa Rica.
Bueno, pero
no.
Fin ganaron mis Pumas.
Pues el cambio de técnico ahí va. Ojalá le vaya muy bien a Efraín Juárez porque han sido años muy...
Yo creo que la directiva tendría que ajustarse también ella.
Ese Efraín Juárez que era medio.
Era...
No, lateral izquierdo.
Lateral izquierdo. Y
era bueno, ¿no?
Pues, sí.
Regular.
Bueno, fue de la generación de los de que ganaron allá en Perú.
Ah.
El Mundial Sub-17.
La dorada.
No fue a la Olimpiada que ganaron.
No, en ese no, ya no fue.
Ese ya no estuvo. Le tocó a él. Ya jugó en el América.
Fíjense que ahorita que dije la Olimpiada que ganaron en Inglaterra, no le hemos dado el valor que tiene. Eso es,
no,
eso es algo verdaderamente importante.
Es el equivalente. Manuel Valero, le estamos diciendo la generación dorada. El único problema es que esa generación dorada,
Llobran.
Ya no queda ni uno.
Todos terminaron.
Malotes.
No, por ahí Carlos Vela sigue jugando en Los Ángeles.
Bueno, sí. Él es el único.
¿Ese qué le pasó? Porque es muy bueno.
No le gusta el fútbol, lo hace por mero ingreso.
Negocio, sí.
Pero vive feliz en Los Ángeles, jugando para el otro equipo de Los Ángeles.
Como juega fútbol y no le gusta jugar fútbol.
No, él siempre lo ha dicho.
Que lo suyo es el básquet.
El básquetbol, nada, es que es chaparrito.
Exactamente, pero pues ahora puede ir a ver a los Lakers de cerca.
Qué decadentes, ya terminamos hablando de...
Carlos Vela de Carlos aquí, Vela. ¿No crees?
Bien. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Roberto Valverde, gracias Roberto, en los micrófonos
Gilberto Díaz,
Christopher Escamilla
y Juan Manuel Valero. Que tenga usted una muy muy bonita noche ya de calurosa ya, en la Ciudad de México.
Esos anuncios de los frentes fríos pues ya caducaron rápido, ¿eh?
Ah, no hablamos del, bueno,
¿de qué?
Los incendios en Nuevo León, esperemos que ya estén sofocados, solo quedaban 3 en el cerro.
Ojalá.
Más cercano a la ciudad de Monterrey.
Y sí,
pero ya los
sí estuvieron grandes.
Estuvieron grandes. Toda la semana hubo.
Sequía, ¿no?
Sequía, frente frío y mucho aire.
Ahora cuidémonos de las olas de calor.
De las olas de calor. Vienen los golpes.
Adiós.
Bye.
You dress so fine, do the bumps of dime and you climb.